Santiago capítulo 2.
Seguimos nuestro viaje a través de la Biblia, a través del libro de Santiago, a través de la Biblia. ¿Has escuchado el programa o no? Santiago capítulo 2. Este programa a través de la Biblia es muy bueno. Es un programa que, luego de haber terminado el capítulo 1 y de seguro de haber experimentado una semana de prueba, okay, porque cuando te avisan de algo, como que empiezas a darte cuenta de que es más común de lo que pensaba, ¿no? No sé, yo cuando a veces tenía una fijación en alguna determinada marca de carro, de repente empezábamos a ver esa marca de carro por todos lados, ¿no? Recuerdo que una vez cuando trabajábamos en el taller Febillo, un taller de mecánica, cuando trabajábamos en un taller de mecánica, el señor nos permitió tener un Volvo, Volvo 740, era un carrazo, era muy divertido, porque la gente que limpia las esquinas pues no cree que tiene plata, ¿no? Entonces se acercan y te limpian la luna, todo, un bandicho era yo, pero en fin, como ahora, muy igualito. Y andábamos con el Volvo por todos lados y nos sorprendía ver que la cantidad de Volvos que habían en Lima. O sea, nunca me había puesto a pensar en la marca Volvo, pero bastó que tuviéramos ese auto durante no sé cuántos meses para que por todos lados viéramos Volvo, ¿no? Y jugábamos, ¿no? A ver quién veía más Volvos en el camino, ¿no? Volvo, dos Volvos, tres Volvos, no iba a hacer competencia, a ver si no. Lo mismo sucede con las cosas espirituales. Las cosas espirituales es muy parecido a esto. A veces no nos damos cuenta de muchas cosas que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, no te das cuenta de cómo el Señor obra hasta que empiezas a vivirlo y empiezan a darte algunos indicios de cómo Dios está obrando. Por ejemplo, nos matamos orando, por decirlo de alguna forma, todo el año o conforme se va acercando la Navidad con respecto a lo del del alcance de Navidad, el regalo más grande del mundo. Y hasta hace una semana o hasta hace dos semanas, muchos de nosotros orábamos pero no veíamos cómo era que Dios obraba. Cuando tú lees un libro acerca de cómo Dios obra, y tú ves las experiencias de otras personas, tú dices, y vas leyendo el libro y te vas impresionando de cómo Dios realmente está operando en las personas. Y no nos damos cuenta hasta que empezamos a vivir, ¿no? Yo hablaba con Pedro el jueves, acerca de lo diferente que es aprender las cosas del Señor, las cosas de Dios, en una forma práctica, en una forma realmente experimental. O sea, no solamente teoría, no solamente como te enseñan de repente en el curso de religión, ¿no? O sea, qué día celebramos, mira, no sé qué, y tratas de estudiar para tener buenas notas para el curso. O como hacen en muchas iglesias, ¿no? Hacen del discipulado un curso. O de la vida cristiana hacen un curso. No estoy en contra de los cursos, por favor, quiero que entiendan eso, a veces me han malinterpretado. Son buenos los cursos de discipulado, en muchos casos son buenos, en otros casos están de más. Pero no podemos decir o afirmar que la vida cristiana se limita solo y exclusivamente a un curso, a un libro, a una teoría. La vida cristiana es súper práctica. Nosotros hemos estado orando. Nosotros hemos estado orando para que el Señor nos provea de las cosas para el club de niños o para el festival de los niños. Hemos estado orando mucho y cuando la gente de la municipalidad se comunica conmigo y algunas personas nuevas empiezan a conocernos, me preguntan, ¿y cómo hacen para recaudar fondos? Me preguntan. Tal vez el caso de unos amigos que empezaron a preguntarme cómo hacíamos para recaudar fondos para las cosas que hacíamos en Navidad o lo que hacemos en el parque o las campañas que hacemos. Entonces yo le explicaba, cuando Dios guía, Dios provee. Y Dios guía, Dios provee. Y me miraban así como diciendo, ¿qué le pasa? O sea, está loco, ¿no? Pero si no lo vives, como le decía Pedro, si no estás experimentándolo, no lo puedes entender. No lo puedes, no puedes saber que Dios es real hasta que lo empiezas a experimentar en tu vida. Entonces les comentaba cómo una amiga, a través del internet, el Señor le puso en el corazón ayudarnos y apoyarnos para lo del club de niños y nos mandó una remesa de dinero. Después, como ayer Mr. Tiny se comunicó a través del email y también nos dijo, yo les voy a mandar una ofrenda para lo del Festival de los Niños. Y cómo el Señor va proveyendo, ¿no? Ayer no teníamos ni una caja, ahora tenemos más de 60 cajas de zapatos para empezar a forrar para los niños. Entonces, ¿cómo Dios empieza a obrar? ¿Cómo te lo explico? No puedo. Tienes que estar metido en el asunto, tienes que orar, tienes que pedirle a Dios, tienes que compartir, tienes que estar con los niños para aprender de ellos y vas a ver cómo Dios va obrando. Igualito es la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de las pruebas, de cómo cada uno de nosotros iba a ser probado. Y no sé, de repente algunos corazones endurecidos no se han dado cuenta de cómo Dios ha empezado a mostrarles cuáles son sus errores. Cuando de repente empezaste a criticar a alguien, o de repente se te escapó una palabra que no debiste decir, o cuando empezaste a quejarte de alguien, o cuando dijiste, no estoy de acuerdo, que no sé qué, y empiezan las regañaderas y las cosas, y empezamos a hablar de más. Santiago nos decía la semana pasada que tenemos que cuidarnos de hablar de más. Nuevamente en el capítulo 3 vamos a escuchar de Santiago lo mismo. ¿Por qué Santiago repite tanto? Porque sabe que esta enemiga es lo más difícil de controlar en cada uno de nosotros. Y ahora Santiago entra al capítulo 2 y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago hace un paréntesis entre el capítulo 1 y el 3, porque va a hablar acerca de la lengua también en el capítulo 3, para decirnos que la fe cristiana no hace diferencias entre personas. No hace ningún tipo de diferencia. No hace diferencias entre gordos y flacos. No hace diferencia entre feos y guapos. No hace diferencia entre altos y bajos. No hace diferencia entre negros y blancos. La fe cristiana no hace diferencia entre pobres y ricos. La fe cristiana no puede hacer diferencias con las personas, porque Dios no hace acepción de personas. Qué pena me da, y te aseguro que al Señor también, cuando veo actitudes entre nosotros de desprecio hacia otra persona. Hacen un gesto, como diciendo, yo nada que ver contigo, o sea, ¿qué está pasando? Todos somos iguales delante de Dios. Cuentan un hombre que sufrió un accidente muy horrible, un hombre negro, de piel negra, que sufrió un accidente horrible y se quemó en casi el 80-70% de su cuerpo, pero en algunos lugares se quemó de tal forma que la piel desapareció y quedó expuesta su piel, o la parte interna de la piel. ¿Cómo se llama eso? El tejido muscular. No está tanto tampoco, no te vayas, pata ya. La cosa es que fue internado en un hospital, y en el hospital, él cuenta, él es un creyente, que él cuenta después de experiencia, dice, en el hospital descubrí una cosa, que todos debajo de esta piel somos del mismo color. Todos somos iguales delante de Dios. Si tú te sacas la piel, te va a quedar rojito. Debajo de la piel es rojo. Seas blanco, seas negro, seas cholo, seas indio, seas amarillo, anaranjado, verde, el color que quieras. Delante de Dios todos somos iguales. Y hay una cosa que es peor todavía. Estamos acostumbrados a parcializarnos hacia un lado o hacia el otro lado cuando nos encontramos frente a una situación. Es muy difícil mantenerse al medio. Es muy difícil decir, un momentito, ni tú ni tú. Vamos a ver delante de Dios cómo es esta situación. Y tratamos siempre de inclinarnos hacia un lado. Porque es tu amigo, tu amiga, tu padre, no, mi amiga, ¿cómo le voy a hacer esto? ¡Qué barbaridad! Y te tratas de parcializar hacia un lado. Pero Dios no hace acepción de personas. Para él todos somos iguales. No podemos diferenciar a una persona de otra por lo que tiene. Si uno de ustedes tiene más que otro, nadie tiene por qué preferir al que tiene más, ni tampoco al que tiene menos. Todos son iguales delante de Dios. Esta campaña que ha habido hace poco, este eje que está en la televisión, ayer cuando grabé, porque yo he grabado los tres días para ver las normalidades que decía, el día de ayer cuando estaba viendo ya el final de la campaña, los pastores peruanos que dicen que representan a los pastores del Perú, yo estaba casi de jalar los pelos, ¡que no mandan! Están haciendo eso. Le llevaron una ofrenda al pastor coreano, diciéndole, oh, excelentísimo, reverendísimo, doctor Sasso, no sé qué, que usted ha venido a bendecirnos, porque usted es lo máximo, que ha dado un plato de plata de ese tamaño, una alfombra de pelo de llama, no sé qué. O sea, le dieron ofrenda, pero lo que más llamó mi atención fue que, o sea, hacen una diferenciación y una exaltación por las personas que están en algún tipo de cargo o tienen algún tipo de poder económico que debería asquearnos a nosotros los cristianos. Lo que más me gusta de los pastores que hemos conocido de Calvary es que ustedes los han visto. Ustedes vieron al pastor Jay. ¿Cómo viene el pastor Jay? ¿Dónde se sentó el pastor Jay cuando vino acá? Ahí en el suelo. Y cuando compartió con nosotros, en la silla volteada al revés, se sentó y habló. Cuando viene este pastor Lucho, viene relajado, lo saluda a todos. No hay ninguna diferenciación porque tengan algún tipo de responsabilidad. En la iglesia del Señor, nadie es diferente. Todos somos iguales. Así que ten cuidadito de creerte algo. Ten cuidado, porque ¿sabes qué? Eres nada delante de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio, lo que tiene en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice el Señor, ¿eh? Así dice el Señor, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. ¿Qué cosa es cohecho? Sobornos, muy bien, preuniversitario. Y en segundo de Crónicas 19:7, segundo de Crónicas 19:7 dice: sea pues con ustedes el temor del Señor. Miren lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, dice nuevamente. El cohecho es el soborno, como dijo nuestro ilustrado doctor Eric. Y déjenme decirles algo. La acepción de personas, o la diferenciación de personas, o la preferencia de unos con respecto a otros, está muy relacionado con el soborno. Por ejemplo, si tú quieres entrar a una institución determinada, no voy a mencionar cuál, sea universidad, sea instituto armado, sea lo que sea, es muy común tratar de buscar un padrino. O tratar de buscar un favor de alguien. O una recomendación. ¿Saben qué? Eso es cohecho. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. No podemos, como creyentes, de ninguna manera aceptar que alguien haga un soborno o que nosotros estemos involucrados en algún tipo de soborno o favor. Eso lo aborrece Dios. Dios no tolera esto. Y eso tiene que ver con la diferenciación de las personas. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay soborno, aparte de ser ilegal y ser algo que le asquea a Dios, están marcando una diferenciación entre aquel que puede sobornar y el que no lo puede hacer. Dios no acepta, eso lo hemos visto ahorita. Dios no, sería bueno que nos memoricemos todos los versículos, porque es muy importante entender este principio. Es muy importante entender que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto. Deuteronomio 10, 17 y segundo de Crónicas 19, 7. Versículo 2 de Santiago. Regresamos a Santiago, donde hemos empezado. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido sucio, o sea, andrajoso, sucio, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí, un buen lugar. En la silla del pastor, siéntate acá, por favor. Y le dices al pobre, estate tú ahí en pie, afuera, por favor. Hueles mal. O siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, donde yo pueda tenerte controlado. O sea, debajo de mí, donde yo pueda pisarte. Hasta ahí no más llegamos. Santiago dice con un ejemplo bien claro. Y es algo que es natural en el ser humano, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Cuando entra alguien de una posición social o económica mayor que la nuestra, es muy común que hagamos una preferencia sobre esa persona. Y le digamos, ¡pasa! Yo recuerdo una vez, entró Gianmarco a la iglesia. Alguien lo invitó y vino Gianmarco. No era tan famoso, pero sí era famoso en esa época, bastante famoso y bastante conocido, ¿no? Se me cayó la cara de vergüenza al ver cómo un poco más y le ponen una alfombra roja desde la puerta hasta la entrada. Por favor, siéntate aquí. Lo sentaron adelante, le trajeron Biblia para montones, toma ya Marco, Biblia. Yo me quedé asqueado, porque dije, o sea, no puedo creerlo. Y después le hicieron hablar al pastor, nunca se ha convertido, no conoce al Señor, y lo sacaron adelante. Yo estaba espantado. Al final, por supuesto, le puse el grito en el cielo y me comió todo roche, como siempre, en mi iglesia. No podemos hacer diferencia. Sienta a Gianmarco acá, se siente. Después le pidimos autógrafo, todo lo que usted quiera. Pero no podemos hacer diferenciación entre las personas. Ni tampoco podemos, de ninguna manera, bajar la cabeza delante de los poderosos solamente porque tienen dinero o porque tienen poder. Santiago no entra en asuntos triviales. Para él es bien claro el asunto. No hagas diferencias. No te comportes con las personas de acuerdo a cómo ellas quieren que te comportes o cómo quieren manejarte. Cuenta la historia de una mujer que empezó a ir a una iglesia muy elegante. Y fue donde el pastor. Y el pastor obviamente la vio y dijo, uy, no, esta chica no se viste. Esta es mega mixta, así que es mejor, ¿no? Así que fue el pastor, le dijo que quería venir a la iglesia, y el pastor agarra y le dice, muy bien, si quieres venir a la iglesia, te voy a pedir una cosa. Quiero que durante esta semana lo pienses bien, y de ahí vengas y me digas tu respuesta. La semana siguiente, la mujer fue nuevamente. La segunda vez que la mujer fue, el pastor agarra y le dice, tienes que leer tu Biblia una hora diaria durante toda esta semana. Y cuando termines, vienes aquí y me dices si es que quieres ser miembro de la iglesia. Y la mujer fue toda la semana, leyó una hora diaria la Biblia. Llegó la tercera vez la mujer. Y el pastor le dice, quiero que durante toda esta semana ores durante una hora al día para ver si Dios te muestra que debes hacerte miembro de esta iglesia. Así que la mujer se fue y nunca más regresó. De repente un día el pastor, caminando por la calle, se encuentra con la mujer. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ella no quiere venir a la iglesia? Y la mujer le contestó, no voy a la iglesia, porque cuando usted me pidió que orara, yo estuve orando, y Dios me dijo, no te preocupes, si no entras en esa iglesia, porque yo, que soy Dios, hace años estoy tratando de entrar, y no me dejo. Y eso es lo que pasa el día de hoy con nuestras iglesias. No dejamos entrar al Señor porque estamos tratando de marcar diferencias. No, esta es una iglesia que hace B, por si acaso. Solamente que hace media, porque acá como son medio misio, medio media, entonces media. Pero por favor, que no vengan los de la clase baja. No, eso no, de ninguna manera. ¿Cómo van a venir? O sea, no. No, así no son las cosas del Señor. Esta iglesia no viene más gente porque no entra más. Pero cuando tengamos un local más grande, no vamos a hacer diferenciación ni entre ricos ni entre pobres. No vamos a hacer diferenciación entre aquellos que huelen bien y los que huelan mal. Claro, le vamos a enseñar a bañarse. A mí me gusta contar esa historia. Yo siempre cuento esa historia de vez en cuando, porque va viniendo gente nueva a la iglesia y no la conoce, pero cuando el pastor Chuck Smith empieza a Calvary Chapel, allá por los 60s y los 70s, él vivía en una época en la que las ideas eran muy tradicionales. Nos iban a ver sentados en el piso. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo van a sentarte en el piso? ¡Qué horror! ¡Qué escándalo! ¿Cómo vas a pintar tu vida? Muy tradicionales, muy rectas. Si venías a la iglesia, tenías que venir con terno, con corbata. Así no iban a poder entrar a la iglesia jamás ustedes. Jamás. La música era muy sacra, o sea, muy... No había guitarras, las baterías eran de Satanás. Eso, ¿no? La guitarra eléctrica de Satanás era toda esa época, era así horrible. Estamos hablando de hace 30, 40 años, o sea, estamos hablando del año entero, no. Estamos hablando del siglo pasado nomás, no del siglo donde todos ustedes han nacido. Las cosas que Dios le pone en el corazón al pastor Chuck, empezar a predicar a los hippies. En esa época los hippies estaban de moda. Eran personas anárquicas, eran personas que no querían saber nada con el gobierno establecido. Y los hippies, en su afán de rebelarse contra la sociedad establecida, se dejaban el pelo largo, ¿no es cierto? Se dejaban así con pelo largo, sin zapatos, ¿no? Con las cabellas así todas floripónicas, lavaban sus jeans cada 3 meses, así como uno de ustedes, ¿no? El jeans lo sacaban y llegaba parado. No podía ni doblarlo. Y los hippies no entraban a las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias los condenaban. Y permanentemente le decía: hippies satánicos, hippies cochinos, hippies, ¿qué cosas hacen acá? Que ustedes no pueden venir a la iglesia, miserables. Y a veces que no hubieran visto quién era Juan el Bautista, que era un hippie muy terrible, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Juan el Bautista? La verdad es que las iglesias condenaban a los hippies. Y Dios le pone en el corazón al pastor Chuck Smith predicarle a los hippies. Uno de esos hippies fue, pues, Jay White, el otro fue, John Milhouse, Raúl Ríe, todos esos hippies, todos esos pastores eran esos hippies. Brian, el pastor Brian, ¿no te acuerdas? El pastor que no tiene pelo, que lo vieron predicar, era un recontra hippie. Difícil creer que tenía el pelo hasta acá, ¿no? Así que el pastor Chuck empieza a predicarle a los hippies, y Dios empieza a tocar a los hippies. Empieza a convertirse la gente, empiezan a venir a la iglesia. Entonces los diáconos de la iglesia, los ancianos, los que eran administraban la iglesia, fueron al pastor Chuck a decirle: pastor Chuck, tenemos un problema en la iglesia. Están viniendo estos hippies apestosos, que no se lavan los pies, cochinos, y están ensuciando las alfombras de la iglesia. Pastor Chuck, por favor, hay que tomar medidas al respecto. Pastor Chuck le dice: está bien, no se preocupen, yo voy a tener una respuesta para ustedes. Pasó un tiempo, un par de días, 3 días, no sé, llegaron los diáconos a la iglesia, abrieron la puerta y ¿qué pasó? Se robaron las alfombras. Fueron corriendo donde el pastor Chuck. Le dijeron: pastor Chuck, no saben lo que ha pasado en la iglesia. ¿Qué ha pasado? Se han robado las alfombras, pastor Chuck, acabamos de encontrar las alfombras, tanto que nos han cortado las alfombras. Y el pastor Chuck le contesta y le dice: no se han robado las alfombras. Ustedes me dijeron que tome medidas con respecto a esta gente que está viniendo a la iglesia porque estaban ensuciando las alfombras. Sí, pastor, sí, tú tienes razón. Pues he tomado la decisión de quitar las alfombras de la iglesia porque tenía que decidir entre las almas que venían al Señor y entre esta alfombra que se iba a terminar malogrando. Así que mandé a quitar las alfombras. Y es ahí donde empieza lo que conocemos el movimiento de Calvary Chapel, cuando empiezan a venir las personas que todo el mundo desechaba, empiezan a venir a la iglesia. Y Dios hace un gran ayudamiento a través de este movimiento. Versículo 4. No hacéis distinciones entre ustedes mismos, y vienen a ser jueces con malos pensamientos. ¿Sabes cuál es el peligro de hacer diferencias entre las personas? Que te vas a convertir en un juez. Y al convertirte en un juez, es muy probable que uses tus malos pensamientos para juzgar a las personas. Actuamos así. Cuando conocemos a una persona que tiene dinero o con mucho poder, ¿saben por qué? Porque preferimos identificarnos con esas personas que han tenido éxito. O sea, tú no vas a agarrar y vas a querer identificarte con el pata que recoge la basura, ¿no? O sea, a él sí, sí que desea por la ventana. Ese tiene para Navidad, un ratito, ya voy a ver. Ay, ¿sobró pan de ayer? Ay, mira, sí. Ay, justo se la dan 10 panes, toma, ahí está la bolsa. Y se la tira. Pero si viene alguien que tú sabes que tiene dinero, ¿sí? Soy Bill Gates. ¡Oh! ¡Pasa! ¡Pasa Bill Gates! ¡Sube! ¡Microsoft! ¡El computador! Inmediatamente lo vas a hacer subir. A veces hacemos juicios equivocados de las personas. Ahora, Santiago no está diciendo que está mal tener riquezas. Lo que está mal es nuestra actitud frente a ellas, frente a las personas que las pueden tener. Nosotros no queremos identificarnos con gente que para nuestro concepto es una fracasada. Siempre queremos identificarnos con gente de éxito. Recuerdo una vez, y eso realmente me dio ¡ah! Porque fue una cosa que yo me quedé así mirando a la persona que me lo dijo, como diciéndole, o sea, como que mi cerebro como que no entendió, ¿no? O sea, a veces, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero como te quedas trabado, ¿no? Te habla y tú, ¿qué? Esta persona me dice en una iglesia hace tiempo, me dijo, Sergio, te conviene que te acerques a este chico nuevo que está viniendo a la iglesia. Este chico, sus padres tienen mucho dinero y puede darnos lo que necesitamos. ¿Cómo se llama esa pastilla para las náuseas? ¿La bol? Casi le contesto, ¿me dices bol? Porque, o sea, me dio tanto asco lo que me dijo. O sea, ¿cómo puedes tú pensar en las personas en función de lo que tienen? ¿Sabían ustedes que acá en Lima hay iglesias solo para la gente de clase A? ¿Sabían eso? Hay iglesias orientadas a un público específico. Nosotros tenemos que aprender a conservar la humildad y jamás de los jamás llegar a ese extremo. Jamás. No somos iglesia de ninguna clase. Una vez vino una persona a gritarme acá. Porque nosotros éramos discriminadores. Porque solamente viene gente blanquita acá. Bueno, no sé, aquí casi todos blancos, españoles y ya, ¿no? El resto, todos más o menos somos del mismo color. Bueno, ¿viste? Acá también es medio ceñido. Que solamente viene gente blanca, que ustedes discriminan a los que no tienen. Como si tuviéramos, de arriba por la caja, como era la semana. Yo por dentro decía, este pata se ha equivocado de iglesia, ¿no? Porque acá definitivamente es como él. Dios quiera que seamos así. La pobreza nos hace sentir insatisfechos. Y por esa razón reaccionamos así. Otra razón por la cual reaccionamos así, ¿saben cuál es? Queremos ser ricos. ¿Quién no quiere ser rico? Tan naturalmente el ser humano busca riquezas materiales. Y por eso hacemos diferenciación entre las personas. Porque queremos ser como aquellas personas que lo tienen todo. Y lo peor de todo es que a veces queremos usar a las personas ricas para poder lograr nuestro objetivo. ¿No te han nunca he escuchado eso? Oye, júntate a ese, ¿qué pasa? Tiene buenas influencias. ¿No? O lo que sucede a veces con las parejitas, ¿no? Oye, sí, se ganó, el pata es abogado, médico, veterinario. Oye, mira, tiene... Uy, no, cásate con él para que tenga todo. Y otra de las razones que tuerce a las personas y que afecta a los creyentes es que muchas veces queremos que personas ricas vengan a la iglesia para que pongan su parte en la ofrenda. Y eso sucede el día de hoy. Ninguna de esas cosas debemos permitir que suceda en esta iglesia. Hermanos míos, ¿se dan cuenta cuántos malos pensamientos podemos tener? ¿Cuántas formas equivocadas podemos tener de ver a las personas? Por eso cuando te acerques a alguien, no te acerques por lo que tiene, sino acércate simplemente para compartir el amor de Dios con esa persona, para que Dios pueda usarte a ti en bendecir a esa persona. No busques beneficio de los demás, No busquen, porque claro, como esta persona sabe más, yo no me junto con ella para sacarme buenas notas. No. O sea,
sí, se ríe yo.
¿A quién te juntarás? Busque acercarse a las personas para bendecirlas, para dar. Recuerden, esta iglesia tiene que acostumbrarse a ser una iglesia que da, no una iglesia que recibe. Mientras más des, más vas a recibir. Pero no lo hagas por eso, hazlo simplemente porque esa es la forma como Dios piensa. Este es el corazón de Dios, un corazón dador, un corazón misericordioso. Versículo 5. Hermanos míos amados, dice Santiago. O sea, Santiago tira palo, pero siempre con ese amado hermano, queridísimo. ¡Pum! 15 veces en el libro de Santiago, Santiago dice, hermano amado mío, queridísimo. Miren el palazo que se manda ahora. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces Santiago agarra y dice, Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Entonces, en conclusión, ¿qué cosa debo hacerme yo? ¿Debo hacerme rico o pobre? Debo hacerme pobre para poder ser enriquecido en la fe del Señor. Y dice, y quiero que piense un momento en eso, porque a veces se malentiende este pasaje. Y dice, los pobres son de Dios y se van a ir al cielo. Pero si tú lees así por encimita nomás, puede ser que de repente entiendas eso. Pero mira, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, la herencia del reino y la riqueza de la fe son prometidas ¿para quiénes? Para aquellos que le aman. Y aquellos que le aman tienen que hacerse pobres. No busquen riquezas. No está mal el querer tener una casa. No está mal el querer tener un buen carro. No está mal. Pero no es la prioridad. La prioridad es buscar al Señor y ocuparse de las cosas de Dios. Quiero que lean el Salmo 41.1. Dice así, Salmo 41.1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Y Proverbios 19.17 dice así, Proverbios 19.17, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que cuando tú le estás dando a un pobre algo, le estás prestando a Dios. Y eso que tú le estás dando al pobre, el Señor te lo va a devolver con lo que da. Porque cuando vienen a tocarte la puerta esas personas necesitadas, que tienen hambre, y tú le das un pan frío, le estás prestando a Dios un pan frío. ¿Y sabes qué te va a devolver el Señor? Un pan frío, duro y con moho. Así que la próxima vez, y quiero decirles algo, yo sé, la Navidad es una fecha muy especial. La manipulación psicológica del mundo hace que muchas personas nos sintamos mal en Navidad. Después de 40 años de vida, creo que ya lo superé. Este año no me va a afectar. Pero sí afecta a muchas personas, sobre todo a los que no tienen. Sobre todo a los más pobres, que el día de Nochebuena, como si fuera, o sea, vida o muerte, comer pavo. No hay pavo, fija, no hay pollo, ¿no? Pues duerme temprano, te levantas al día así, eso, pasa nada. Pescadito, ¿no? Pero piensen por un momento, alguno de ustedes en sus casas van a hacer pavo, chanchito, de repente este. Tamalito. ¿No? Y después te van a castigar en la noche con el chocolate caliente del panetón. ¿Más algo, no? No, bueno, pasotista. Bueno, quiero pedirte algo. Piensa en los que no tienen. Piensa en los pobres. Si conoces a alguien y sabes que no tiene, separa una porción de lo que vas a comer y regálaselo a esa persona pobre. Pero no se lo regales y digas, feliz Navidad. Todos somos felices, feliz Navidad. Llévale esa comida a la persona que necesita y dile, ¿sabes qué? Te doy esto porque Jesús te ama. Y predícale. Háblale de la Navidad. Háblale de lo que significa Navidad. De repente puedes hablar con tus padres y compartirle y decirle, papá, ¿por qué esta Navidad no hacemos algo diferente? Y le invitamos al jardinero a que venga a comer. Por si tienes en tu corazón de repente decirle a tu papá, ¿por qué no separamos un poco para la señora que limpia el edificio? O para el jardinero, de repente bajas un día antes o un día después, lo guardas bien y ya tomas, feliz Navidad, que Dios te bendiga. O sea, a Jehová o al Señor presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se le devolverá. Pero no solamente en Navidad. Tienes 365 días en el año para hacer el bien y ayudar al pobre. En este año, y es una pregunta que rebota contra mí también, en este año, ¿a cuántos pobres has ayudado? No olvides.
¡Uno!
¡Uno! ¿Dos? Mejor pasar. ¿Uno? ¿Medio? ¿Ninguno? Esto tiene que llamar nuestra atención. Debemos ayudar a los pobres, debemos socorrer a los necesitados, pero no sin propósito, porque tampoco se trata de regalar pescado a todo el mundo. ¡Eh, pescado a todos! Hay que enseñarles a pescar también. Pero es bueno acordarnos de aquellos que lo necesitan. Nosotros estamos por empezar el regalo más grande del mundo en Parque Alto. Los que no conocen, es un lugar muy pobre, ya lo saben. Pero no me interesa ir en Navidad a llevarle chocolate, panetón y caja de zapatos con regalo. Eso es lo de menos. Sino lo que quiero hacer, y quiero que ustedes también se metan en esto en la medida que puedan, es ir y hacer un trabajo permanente en este lugar para que ellos conozcan al Señor y de esta manera puedan cambiar su estilo de vida. Salir de las drogas, salir de la prostitución y salir de la pobreza en la que están metidos. De nada sirve que le llevemos chocolate y panetón esta Navidad si después lo dejamos tirado. Así que hagamos algo por ellos. Lucas 6:20. Jesús está hablando y dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Versículo 6. Y Santiago, amado hermano, te hace cariñito, te dice, ustedes han afrentado al pobre. ¿Qué puedes afrentar? Insultar. Un universitario, San Marcos, por favor. Aquí. Deshonrar. Insultar. Humillar. ¿De qué manera humillamos al pobre? ¿Sabes de qué manera humillas a un pobre? Cuando haces preferencias, cuando haces una diferenciación, estás insultando al pobre, porque lo estás tratando como si fuera menos, como si fuera un despojo humano. Mira lo que dice Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre, ¿qué es escarnecer? Burlarse. El que se burla del pobre afrenta, acá vamos a aprender ¿cómo se llama? El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que escarnece, o sea, el que se burla del pobre, ojo, cuidado con eso. El que se burla del pobre afrenta a su hacedor. ¿Cuánto le gusta ver la paisana Jacinta? No le hacen la mano. Se están burlando del pobre. Y están insultando al hacedor. ¿Se dan cuenta qué tan sutil puede ser una burla? Cuando te burlas de un pobre, de un jardinero, cuando es una broma, cuando lo ves a Pepito acá y lo molestas, o cuando te burlas de la tamalera, que es pobre, estás insultando a tu hacedor. Cuidadito con burlarte, cuidadito de botar esas palabritas que nos escapan. Así de sutil es el pecado, así de sutil nos pueden hacer caer. No los oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. El día de hoy, nuestro país, la justicia no existe. ¿Quién gana los juicios? El que tiene dinero. Y eso es algo que a Dios no le agrada. De ninguna manera. Con plata baila el mono. Con plata baila el mono. Ascuas de fuego vas a tener en tus pies cuando tengas que bailar tú. Cuando tengas que dar cuenta delante de Dios al haber participado de algún tipo de coima, de algún tipo de favorcito, de algún tipo de ayudita para conseguir algo. Cuidadito con lo que hacen. Cuidadito a dónde se van a meter. Por eso es que tienen que orar mucho antes de tomar una decisión. Cuando ustedes me dicen, quiero meterme a tal sitio, yo los miro con una cara como diciendo, o sea, ora, mejor ora. Yo se lo digo no porque no quiero que de repente puedan seguir una carrera en tal o cual lugar, sino porque uno ya sabe cómo es que uno va a entrar a ese sitio o a esos lugares. A buen entendedor, pocas palabras. Así que tengan cuidado, mis amados, mis Santiago. No se dejen llevar por las riquezas, por la... No, pero es que vas a tener seguridad y eso. No te dejes llevar. Tu seguridad no está en ninguna institución, en ninguna carrera, en ningún negocio, en ningún trabajo, en ningún lugar. Tu seguridad está en el Señor. Puedes estudiar dos, tres carreras, hasta las cuatro universidades que quieres meterte. No te va a servir de nada si es que no está puesta tu seguridad en el Señor. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Los ricos o aquellos que tienen poder se burlan de los cristianos, se burlan de nuestro Señor. ¡Ay! Con mi plata lo voy a conseguir. ¿Acaso crees que yo lo que tengo lo tengo porque Dios me lo dio? Es por mi esfuerzo, es por mi trabajo, tu Dios. ¡Ay, cristiano! Eso, así nos van a tratar. Porque ellos confían en sus riquezas, ellos confían en lo que tienen. Después nos vamos a reír nosotros el día del juicio, cuando veamos sus riquezas, y nosotros estemos sentados diciendo, el que ríe último, ríe mejor. Porque el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es el que nos da el sustento. En Él tenemos que poner nuestra confianza. Yo en verdad, perdón, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, Santiago no va al Antiguo Testamento a buscar un versículo que diga, acá dice que no debes hacer diferencia. No, él va al meollo del asunto. Él va al grano. Él se mete hasta la raíz del problema. ¿Sabes cuál es la raíz del problema? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué Santiago va al Antiguo Testamento? Porque Santiago le está escribiendo a los judíos. Santiago no menciona las palabras de Jesús que dice, amarás a tus hermanos como yo los he amado a ustedes, que es la nueva ley. Santiago va al Antiguo Testamento para que los judíos cristianos entiendan que más allá de lo evidente está el amor. Y eso es lo que debe primar. Vayamos a Levítico 19. Levítico 19, después de eso, Levítico, versículo 9. 19:9, dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor tu Dios. O sea, el Señor dice, cuando recojas, era una sociedad agrícola, Entonces el Señor le dice, cuando recojas el fruto de tu tierra, no recojas todo, deja un poco para los pobres. No dice recoge todo y ahí te para lo más feito, no, este pueblo no ya tiene dos huecos, no, para los pobres. Este de acá ya no me queda, para los pobres, no. Él dice, recoge y deja un poco, no rebusques, dice. No hurtes, no engañes, ni mientas el uno al otro. No jure falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo el Señor. No oprimas a tu prójimo, ni le robes. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Algún día ustedes serán jefes. Algún día muchos de ustedes tendrán empresas. Algún día tendrán personas a su cargo. ¿Saben qué? No les retengan el sueldo. No comas tú, pero aquel que está a tu cargo tiene que comer. La Biblia dice que tienes que pagarle. No maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Miren lo que dice, ¿ah? ¿Eh? Esto tienen que subrayarlo con doble espacio, doble raya, ¿no? No andará chismeando entre tu pueblo. No chismees. ¿Okay? No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No dice, ay, cuando, ay, qué chinche, ¿no? O sea, vaya, no digo nada, me lo he callado, pero por dentro. No, o sea, dice, no aborrezcas en tu corazón a tu hermano. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, a la persona que te incita a pecar, vas a pecar, no. Ni tampoco vas a agarrar y decirle, miserable pecador, aléjate. No, dice, razona con tu prójimo, habla con él, dile, para que no participe de su pecado. No te vengarás, de ninguna manera te vengarás. Ah, tú me dijiste esto, no, como tú me dices, yo te contesto. ¿Ah? ¿Ah? No, una venganza, no crees una venganza, sacas el cuchillo, ¡ah! Y lo vas a marchar. No, la venganza puede ser muy sutiles. Una broma mal hecha, una palabra mal contestada, dice, no te vengas. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si no, ¿qué cosa dice? Si no, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. El asunto está en nuestro corazón, en la actitud de amar. En resumen, lo que Santiago está diciendo, que debes amar a todos aquellos que crucen esa puerta y estén aquí en la iglesia o sean parte, no te salgas pues hoy, ya me queremos amar. Sino que tenemos que amar a todos, no tener preferencias, no hacer diferencias, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora tiene más sentido este pasaje. ¿Ok? Si ofendes en un punto en la ley. Ahora, nosotros creemos que solamente se refiere a los 10 mandamientos. Déjame decirte algo. Si tú ofendes en un solo punto de la ley, de los cuales hemos leído en Levítico 19, no chismees, no tengas rencor, no te vengues. Uy, uy, uy. Dice, si fallas en un punto, te haces transgresor. En otras palabras, ¿eres qué cosa? Culpable de la ley, de Dios. Y Dios no va a tener por inocente al culpable, dice. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no le has entregado tu vida a Jesús, si no conoces al Señor, eres culpable. Y tendrás que pagar por tu pecado. No te vas a ir al cielo. Tendrás que pagar por tu pecado y serás condenado para siempre. Tienes que entregarle tu vida a Jesús, porque Jesús pagó por ti y tienes que creer en Él. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, de repente tú no has matado a nadie. Déjame decirte esto. De repente tú no has matado a alguien, pero ¿sabes qué? De repente sí chismaste. De repente tú no has cometido adulterio, pero si te quejaste contra alguien, si dijiste algo que no debiste decir, una mentirita blanca, le fallaste a Dios, eres culpable y por lo tanto merecedor de la pena. La única para el culpable, ¿cuál es? La muerte eterna, el castigo eterno. Basta que falles en un punto, nada más, para que te hagas culpable de toda la ley. Y Santiago está hablando de algo muy serio. Le está hablando a cristianos. Tú, cristiano, que haces diferenciación o preferencia entre una y otra persona, estás fallando en un punto de la ley. En un solo puntito de la ley. Por lo tanto, eres culpable de toda la ley. ¡Wow! ¡Qué radical, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, pero yo tengo la culpa. Versículo 12. 12. Santiago dice algo muy, muy, muy práctico para nosotros. Vamos a acabar en el 13, ¿ya? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice, así hablad. O sea, ¿qué cosas deben decir tus palabras? No debe estar en chisme, no debe estar en quejas, no debe estar en contestar mal, ni en hacer quedar mal al otro, ni en defenderte, ni en darle preferencia, ni halagar a aquellos que tienen más que tú. Así, ¿qué es lo que tienes que hablar? Hablar palabras de amor, palabras de misericordia, palabras que alienten a las personas. Si alguien te está aconsejando a algo, recibe el consejo. Nadie te está atacando. Si te dicen, oye, Hugo, ¿sabes qué? Peinado así. ¡No! Que salgan palabras de bendición. Gracias, gracias por decirme. Gracias por decirme que mi pelo está horrible. Dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, nuestra boca tiene que ser una fuente de bendición para las personas. Pero dice, así hablar y así hacer. Poco floro, por favor. No hablen de más. Hagan, actúen. ¿De qué sirve que hablen? Que me recites el Salmo 23, el Salmo 99, el Salmo 127. Me acabo de aprender el Salmo 119, ¿lo recitas? ¿De qué sirve si no actúas, si no lo vives? ¿De qué sirve venir a la iglesia si no vives lo que dice la palabra de Dios? Poco, a mí me pueden florear, pueden florear a cualquiera de acá, pero a Dios no lo puedes engañar. Así que poco floro y más acción, ¿ok? Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana, no a recitarlas. Recitadores hay bastantes. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Ah, yo soy libre, ahí me tiene probado todo mi pecado, la ley, ¿sabes qué? Así que ahora me llega, me porto así, por eso. No, no puedes usar la libertad para eso. Porque Santiago dice que vas a ser juzgado por la ley de la libertad. Y déjame decirte algo: la ley de la libertad, que es la ley de la gracia bajo la cual estamos nosotros, es más exigente que la ley de Moisés. Es mucho más exigente todavía. ¿Sabes por qué? Porque antes de conocer al Señor, tú eras pecador. Ibas a ir a podrir el infierno. Ibas a ser juzgado por la ley. ¿Ok? El que peca, peca porque es pecador. Y sigue pecando porque es pecador. Y no se da cuenta de que está pecando y le está fallando a Dios. Entonces vive, ¿qué cosa? Es pecado todo el tiempo. La ley lo juzga. Le dice, a ver, ¿has chismeado alguna vez? Sí, culpable. ¡Pum! Listo, acabó. ¡Pum! Matamosca. No hay, o sea, no hay vuelta que darle. Pero la ley de la gracia es peor. La ley de la libertad es peor. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya sabes lo que es el pecado. Así que si antes pecabas por ignorante, ahora pecas porque te da la gana pecar. Y estás atentando directamente contra Dios conscientemente. Por lo tanto, cuando estés delante de Dios y Dios te diga, pecaste, tú no vas a decir, no, pero yo no sabía. Porque ahora sí sabes. Es más exigente. Es mucho más radical. Antes era, no ama a tu prójimo y todo lo demás. No, ahora es más todavía. No solamente tienes que amar, no debes chismear, no debes rajar, no debes quejarte, no debes hablar mal, no debes contestar, Ahora, ¿qué tienes que hacer? Encima de eso, tienes que servir por amor a los demás. La gracia no es como algunos dicen. ¡Ay, qué felicidad! Pecar, todo el mundo se va a acabar. No, porque se te va a demandar mucho más que a un pecador común y silvestre del mundo que no conoce a Dios. Y para terminar, antes de terminar, 1 Pedro 2.15, apunten esto también. 1 Pedro 2.15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahora sí, para acabar, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es lo que dice Santiago en este trabalenguas? Lo que Santiago dice es, así como has disfrutado de la misericordia de Dios, y ya has conocido la misericordia de Dios, quien te regaló la salvación y no te dio lo que tú merecías, así también debes vivir tú. Porque si tú no vives en la misericordia de Dios, el juicio que cae sobre ti va a ser sin misericordia. En otras palabras, vas a recibir lo que mereces. ¡No! ¡Toma! Pero si tú has vivido y experimentado la misericordia de Dios, y realmente te esfuerzas por no darle a las personas lo que se merecen, sino darles amor, darles gracia, darles cariño, gentileza, y todo lo que el Señor espera de nosotros, si tú vives en esa misericordia, entonces esa misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque no se te va a dar lo que mereces. Así que debemos vivir la vida cristiana de una forma misericordiosa y llena de gracia y de verdad. No quiero terminar sin antes decirles, aquellos que han venido por primera vez y de repente nunca han entregado su vida a Jesús, es muy importante que tú le entregues tu vida al Señor. Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere tener una relación contigo. Dios no es religión, Dios es real, el creador del mundo, el que hizo todas las cosas, el que ha hecho tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu nariz, el que ha hecho todas las cosas. Ese gran creador quiere ser tu amigo el día de hoy. Y no puede ser amigo de Dios si es que le fallaste en un punto de la ley. Porque eso te separa radicalmente de Él. ¿Qué tienes que hacer para ser amigo de Dios? Solamente creer en el amor de Dios, que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo se hizo hombre. El Dios del universo se hizo hombre. Y vino y habitó entre nosotros. Y murió. Y se entregó por ti. ¿Para qué? Para pagar tu deuda. ¿Cuál es tu deuda? El haberle fallado a Dios. Y ya no tienes que ser condenado tú. Jesús fue condenado por ti. Jesús murió en la cruz por ti. Jesús tomó tu lugar. Esas son buenas noticias. No tienes que hacer nada más que creer que Dios vino y pagó por tus pecados. Jesús no solamente murió, Jesús resucitó y se levantó al tercer día entre los muertos. Y Jesús está vivo hoy. Y estamos acá. ¿Sabes por qué? Porque creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que vive el día de hoy. Así que vamos a orar y vamos a terminar esta noche con una oración agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, voy a hacer una oración por ti también, para que tú le entregues tu vida a Jesucristo, para que puedas ser salvo o salva y ir a la presencia de Dios el día que tengas que hacerlo. Vamos a orar, todos cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, quiero darte gracias esta noche por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Señor, lo que hemos aprendido el día de hoy es muy importante. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que no hagamos diferenciación entre las personas, sean ricos, sean pobres, sean negros, sean blancos. Señor, sean lo que sea, Señor. Para ti todos somos iguales. Y como decía ese hombre que sufrió el accidente, todos somos iguales debajo de esta piel. Todos tenemos el mismo color rojo. Señor, quiero pedirte esta noche que aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Jesús, aquellos jóvenes o niños que han venido por primera vez y aún no te conocen, que ellos tengan el privilegio de conocerte a través de lo que tu Espíritu Santo va a hacer en sus corazones. Señor, yo te pido que toques sus corazones esta noche y que no salgan de acá sin haberle entregado sus vidas a ti. Sigamos orando. Y quiero decirte a ti que no conoces al Señor, a ti que nunca le has entregado tu vida al Creador, a ti que no te has arrepentido por tus pecados. Este es el día que el Señor ha hecho para que tú vengas a sus pies. Y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús esta tarde, quiero que repitas conmigo esta oración, que todos la hemos hecho en algún momento. Solamente faltas tú. Repite después de mí. Señor Dios, esta noche vengo delante de ti reconociendo que soy pecador y que estoy lejos de ti. Te he fallado. Tú dices en tu palabra que si fallo en un punto, soy culpable de toda la ley. Perdóname, Dios mío. Te pido que esta noche vengas a mi vida y me hagas una nueva persona. Quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero reconocer que Él es mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy, porque tú moriste por mí, pero también resucitaste entre los muertos y estás vivo el día de hoy. Gracias Dios, porque sé que estás escuchándome. Gracias por esta oportunidad de venir a ti. Gracias Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.